Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es 30 de agosto del año 2013. Fin de semana largo para aquellos que van a poder disfrutar indudablemente de un descanso muy merecido. Hablando de descanso, mi colega Tomás Cardoso continúa de vacaciones, se reincorpora la semana que viene. Y quien les habla, su amiga Cari Roque, pues está aquí para compartir la primera media hora de Cuba al Día. Y después vendrá Omar López Montenegro con invitados especiales. En la producción, nuestra Ofelia Oviedo, el ingeniero de sonido Johnny Pendaz. Y desde luego ahora comenzamos con titulares de Cuba al Día. El debate está puesto sobre la mesa, esclavitud o xenofobia. La polémica llegada de médicos cubanos a Brasil. La presencia de los primeros médicos cubanos para trabajar en áreas en las que falta cobertura en Brasil ha desatado acusaciones cruzadas de esclavitud o xenofobia en un pulso político laboral sensible que involucra a la presidenta Dilma Rousseff. De acuerdo con declaraciones de Rousseff, las protestas contra médicos cubanos reflejan prejuicios por parte de galenos locales. Y cubanos con el agua al cuello, pero sonriendo. Un periodista de la BBC descubre en un viaje a la isla y dice que La Habana se prepara para empezar a vivir un nuevo capítulo de su historia. La era de los Castros llega a su fin. Las páginas de la vieja constitución revolucionaria están raídas y el país se prepara para un nuevo capítulo en su historia, según un reportaje titulado Postal de Cuba, que publica hoy la BBC en su edición digital. Y 12 cubanos en Bahamas viajarán a Panamá, según fuentes que lo han anunciado, serán acogidos en Panamá como refugiados gracias al gesto humanitario del gobierno de Ricardo Martinelli. La noticia la dio a conocer en un comunicado el grupo radicado en Miami Movimiento Democracia, que adjudica la información al abogado Lorenzo Palomino, quien acompañó a Corchés Anasó y a Raymond Molina, activista cubano-americano, que a título personal gestionó ante el presidente panameño Ricardo Martinelli las visas humanitarias para refugiados cubanos. Al mismo tiempo, el embajador niega que los refugiados cubanos sean vistos como refugiados políticos. Otros 6 cubanos también fueron capturados en las últimas horas en aguas del archipiélago de las Bahamas y enviados al centro de detención de Carmichael. Pasando al orden internacional, Colombia, Santos advierte que militarizará el país si continúa la violencia. Y es que en una inusual alocución por televisión transmitida en cadena nacional, Santos también informó que había ordenado el regreso a Bogotá de los funcionarios que negocian con los líderes campesinos y dejen sus propuestas sobre la mesa. Todo esto ocurre mientras el ejército patrulla las calles de Bogotá tras protestas y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó al ejército patrullar las calles del país. Bogotá, después de que la protesta durante la noche se tornara más que violenta, ocasionando la muerte de 2 personas. Mientras tanto, en Venezuela, un diputado chavista se une a fuerzas sirias en favor de Bashar. Abdel el Sabarayir, venezolano de origen sirio, es un combatiente más. El diputado venezolano de origen sirio, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, se desplazó a Siria para unirse a las tropas del presidente Bashar al-Assad, informó EFE, y esto fue de acuerdo a su propia secretaria personal, Doris Bautista. Por otra parte, el jefe de patología mamaria del oncológico Racetti, Pedro Martínez, afirmó a ABC que Caracas está viviendo la peor degradación del sistema de salud pública en su historia, afirmando que los cubanos están llevando el cólera a Venezuela. Y por último, en el plano nacional, Obama está dispuesto a actuar solo contra Siria tras el revés parlamentario de Camerún. Cuando el presidente es elegido, asume el deber de proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Ersten. Y en rueda de prensa recientemente celebrada, el secretario de Estado norteamericano John Kerry afirmó hoy que los inspectores de Naciones Unidas que investigan el uso de armas químicas en Siria no nos pueden decir nada que no sepamos ya. En una declaración ante la prensa, Kerry aseguró que Estados Unidos cree en Naciones Unidas y respeta a los inspectores, pero que, como se ha dicho y como ha dicho el secretario general Ban Ki-moon, la ONU, como es su mandato, no confirmará quiénes son los autores del ataque, solo si este se produjo. Kerry recordó además que, dado el obstruccionismo de Rusia para actuar con un mandato del Consejo de Seguridad Nacional, está claro que Naciones Unidas no puede unir al mundo para actuar. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día. Vámonos a una pausa y regresamos con nuestra invitada especial desde la isla.
Aquí Vaquerillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo Hipnosis.
Soy Fanny Lachín Horizonte, la directora y bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Y el flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde se enfrentan en el Wrigley Field dos equipos que han tenido una pobre temporada 2013, Filadelfia y Chicago.
Los Phillies tendrán en la lomita al veterano Cliff Lee, quien tiene récord de 11 victorias y 6 derrotas, con 164 abanicados y 3.07 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Cachorros lo será Chris Rusin, con solo 2 triunfos y 3 reveses, 26 ponchetes y 2.64 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
De regreso en Cuba al Día, vámonos de inmediato para la isla de Cuba, qué rico. Vámonos a Cárdenas, ahí tenemos y nos está esperando. Y recibimos con un queridísimo abrazo a nuestra querida amiga, dama de blanco, Leticia Ramos. Buenas tardes, Leticia. Bienvenida a Cuba al Día una vez más.
No, gracias a usted y muchas bendiciones para estar usted y darnos la oportunidad de
programa. Leticia, quisiera que te movieras un poquitico porque estamos teniendo un poco de dificultad a la hora de escucharte y lo más importante es escucharte a ti, no escucharme yo.
Okay.
Ahora sí.
Sí, tengo buena escucha ahora.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente bien, querida amiga. Queríamos tener un poquito de información luego de la tremenda sonada que hubo la semana pasada, en el fin de semana, con las Damas de Blanco. ¿Cuál es la situación en este momento? Cuéntame cuáles han sido las actividades. Y desde luego, pues se avecina otro fin de semana, otro domingo, donde ya pues todos podemos, ¿qué te puedo decir? Nuestras oraciones para que no vayan a haber más problemas con ustedes. Adelante, Leticia.
Bueno, mira, ya como le dije anteriormente, le doy todas las gracias por esta oportunidad de estar en el programa para denunciar una vez más lo que se nos avecina en la provincia de Matanzas para este domingo, este fin de semana. Ya llevamos ya 2 meses este domingo de violentos actos de repudio y de golpiza contra las damas de blanco en esta provincia. Pues la policía política se ha encargado de hacer presencia de paramilitares en los actos de repudio para impedir nuestra asistencia a misa y nuestras caminatas pacíficas por las calles de Cuba, porque es un derecho que nos asiste, que después que salgamos de misa, caminar con un gallo en la mano y vestida de blanco como símbolo de paz, pidiendo por los presos políticos, por la libertad de Cuba y porque se respeten los derechos humanos dentro de la isla. Quiero denunciar a estos actos oficiales que se encuentran a cargo de este operativo, pero principalmente a los hermanos Castro, quienes son los que dirigen, los que mandan y organizan estas turbas paramilitares para que nos agredan. En la ciudad de Matanzas, lo que es el municipio de Colón y el municipio de Cárdenas, están arrasando con las damas de blanco, con violentos actos de repudio y golpiza a la salida de las iglesias, con pacíficos hombres de la disidencia que van a resguardarnos, a tratar de cuidarnos para que no nos golpeen, y también son golpeados y detenidos. En lo que es la ciudad de Cárdenas, tenemos la desgracia, porque así lo podemos decir, que por donde tenemos que pasar para desfilar es una calle donde está tomada totalmente por organismos del Estado, lo que es la Dirección Municipal de la Salud, lo que es la Federación Municipal de Mujeres Cubanas y la casa del segundo jefe de la unidad de la PNR de aquí de Cárdenas. Se nos ha hecho muy, pero que muy difícil hacer tomas de video de los violentos actos de repudio y de las golpizas que nos están propinando en esta ciudad. En Colón sí se han tomado fotos y videos. Aquí en Cárdenas, personas del pueblo han tomado videos y fotos de lo que nos están haciendo todos los domingos, y le han roto los celulares, le han roto las cámaras, cosas, violaciones totalmente de los derechos humanos que se hacen no solo con las damas de blanco, sino con la población también. Quiero decir que en Cárdenas están ocurriendo hechos sanguinarios. Ya un llamado, ya que le doy las gracias por esta oportunidad en este programa, un llamado a la opinión pública nacional, a Reporteros Sin Fronteras, a personas y organismos de buena voluntad en el mundo, que se pronuncien, pongan sus ojos sobre Cuba, sobre todo sobre la provincia de Matanzas. Las mujeres estamos siendo violentamente golpeadas, pero brutalmente golpeadas. Hay casos de que tengo mujeres que han sido estranguladas, rodeándole el cuello con los cintos. Tengo mujeres que le han dado golpes en la cara violentamente, en los vientres, en los senos. En el caso mío en particular, muchos golpes en la cabeza contra los carros de patrulla, lo cual me produjo el día 21 de julio un traumatismo craneal. Hombres de la policía política y de la mal llamada policía revolucionaria son los que nos están golpeando, con mujeres militares vestidas de civil que nos llevan para el taller del Minin de aquí en la ciudad de Cárdenas, que se encuentra a la salida, y nos golpean brutalmente. Centro que se ha convertido en un centro de tortura. Y después que cometen estos actos barbarios, nos montan en los carros de patrulla y nos dejan a varios kilómetros de la ciudad, abandonadas en monte. En monte, porque no en ciudad poblada, sino en monte. Ya lo que nos queda es que nos encuentren cualquier día con un tiro en la frente en alguna de las cunetas, como dijo nuestra hermana Berta Solén. Porque lo que están haciendo es ya acto sanguinario. Hemos recibido serias amenazas de muerte, amenaza de ser acuchillada si continuamos yendo a la iglesia, amenaza a mi persona de darme un tiro en la frente por la oficial Julie, de continuar asistiendo a misa y participando en las marchas. Quiero decirle a estos oficiales, pero principalmente a los hermanos Castro, estos dictadores, estos asesinos, que son los que están masacrando a las damas de blanco del presidente, pero también masacrando al mismo pueblo cubano, que las damas de blanco vamos a continuar a misa, las damas de blanco vamos a continuar caminando pacíficamente por las calles de Cuba, porque las calles no son de los revolucionarios, como dicen ellos, las calles de los cubanos, y como cubana me siento en el derecho de caminar por mi ciudad, por mi país. No me voy a ir de Cuba para caminar por las calles como me dijeron, que me fuera de Cuba para si yo quería ser macho caminar. No me voy de Cuba. Voy a continuar en mi país exigiendo al gobierno dictatorial de los hermanos Castro que que cese con su dictadura, que entreguen el poder, que fuera ya de acabar con esta masacre con el pueblo cubano. Las Damas de Blanco vamos a continuar nuestra lucha pacífica y vamos a continuar la misa y vamos a continuar en las calles porque es un derecho, yo te repito, que tenemos. Pero hago responsable a los hermanos Castro, a la policía política, a los oficiales Joaquín, al oficial Libán, al oficial Irving de aquí la provincia de Matanza, al oficial Kenny Agüero, uno de los asesinos de los vampiros más grandes que tiene este municipio de Cárdenas, quien se ha prestado personalmente para detener a las Damas de Blanco, que tengo sobre su conciencia, su responsabilidad, cualquier cosa que le suceda a cualquier miembro de las Damas de Blanco del municipio de Cárdenas y del municipio de Colón. Temo por la integridad física de las mujeres, digo que temo porque hay que estar aquí para ver el grado de violencia y brutalidad que se está cometiendo contra nosotras. Ellos no les importa que somos mujeres. Yo tengo una herida en el muslo izquierdo que me hice hace 2 domingos atrás debido a que las tumbas me cayeron atrás y caí de la moto donde estaba y me hice una herida muy profunda en el muslo. No le importé este domingo y me dieron por ahí, por arriba del muslo donde tenía la herida, me dieron un puñetazo grandísimo por la cara y la cabeza que tuve lunes y martes con muy fuertes dolores de cabeza, y a las mujeres le han roto la ropa, le han dado fuertemente por la cara, y pues yo digo, responsabilizo al gobierno de los Castro por la integridad física de cada mujer de cada Dama de Blanco de la provincia de Matanza, especialmente por las de Cárdenas, las cuales somos las que estamos siendo brutalmente golpeadas. Y nos han dicho que nos van a cuchillar. Cualquier rasguño, cualquier situación, cualquier cosa que nos suceda a la Dama Blanco, serán ellos los responsables. Su conciencia caerá y el mundo hará justicia de lo que ellos harán hacer. No les importa. Ya mataron a Laura Boyan y no, y mataron a Olaya Pará Sardiña, muchos opositores buenos y valientes que hemos tenido, y no les importa pasarnos por encima. Así mismo nos han hecho saber que no nos importa. Si Laura murió, no nos importa matarnos a una más de nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
No, a ti, déjame decirte algo. No tengo palabras, es la primera vez que converso contigo. Pero te prometo que la próxima semana estaremos al pendiente nuevamente en un contacto contigo para que puedas denunciar desde adentro, con esa voz, con esa firmeza y con esa interesa todos los atropellos de los cuales ustedes son víctimas. Dios te bendiga y la próxima semana Tomás y yo estaremos haciendo un contacto contigo. Es difícil. La transición es difícil. Pero bueno, tenemos ahora a nuestro invitado aquí en la ciudad de Miami, a Horacio Medina, porque indudablemente se ha reflejado en la prensa ya un informe que revela que fue negligencia lo de la explosión en la refinería en Venezuela. Buenas tardes, Horacio, y bienvenido nuevamente a Cuba al Día. ¿Cómo te encuentras?
Sí, muy buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, definitivamente el informe...
¿Dónde quedó la conspiración que anunció Maduro? El sabotaje no, es que, y todo lo demás.
No, eso es una payasada. Y, por cierto, para que tu audiencia lo sepa, el ministro de Justicia, que anteriormente fue el hombre de seguridad, el jefe de seguridad del gobierno de Venezuela, del régimen de Venezuela, el Miguel Rodríguez Torres, es ni más ni nada menos que el capitán que estaba al mando de la tropa que pretendía asesinar en 1992, cuando en intento de golpe de Estado, en la casa presidencial de la Carlota, a la familia del presidente legítimo de Venezuela en aquel momento, Carlos Andrés Pérez, porque allí solo estaban su esposa y sus hijas, y a sangre y fuego trataron de entrar, y el que comandaba ese pelotón es Rodríguez Torres, el mismo que hoy dice que hay un magnicidio planeado. O sea, sencillamente son unos tipos que son unos cretinos, unos cínicos, y me perdona el vocabulario, pero es que cuando uno está hablando con malandros es muy difícil mantener la ponderación, el equilibrio y el respeto, ¿no? Entonces, ya es algo que de verdad, Karen, que suena obstinante, que cada mes, desde que Maduro llegó a Miraflores, usurpando las elecciones, absolutamente ilegítimo, que no ha sido capaz ni siquiera de presentar su partido de nacimiento, motivo por el cual es un verdadero apátrida, porque no sabemos dónde nació. Bueno, cada mes él inventa un cuento de magnicidio y es avalado por este caballero que iba a cometer un asesinato a la familia presidencial. Entonces, esos son los malandros que están gobernando en Venezuela y que definitivamente no distan mucho de los malandros que han gobernado lamentablemente a Cuba por 50 y tantos años, ¿no? Y bueno, por eso que cuando nosotros conversamos, pues nos entendemos plenamente, porque ya, bueno, como dice uno, los golpes enseñan y uno ya va aprendiendo todo lo que el discurso y todas las palabras y todas las conversaciones que hemos tenido con muchos miembros de la comunidad cubana en el exilio, ¿no?
Yo me imagino que este informe que ha sido preparado por el Centro de Orientación de Energía va a recibir ahora una avalancha de negatividades, de críticas, le van a decir mentiroso, van a acusar a este informe de ser parte del magnicidio. ¿Qué tú crees?
Bueno, precisamente ya está sucediendo y permíteme decirte algo. Yo pertenezco a ese grupo, en lo que es la División de Exploración y Producción, que es mi área de competencia. Y este informe, conozco perfectamente bien a las personas que lo hicieron. Son personas de altísima competencia en lo que tiene que ver con la materia de refinación y seguridad. De modo que todo lo que dice allí, yo pongo mi mano en el fuego para decirle a ustedes que es totalmente cierto. Obviamente, este informe fue un informe que se produjo en el Centro de Orientación de Energía, que se le entregó a una comisión de parlamentarios, de diputados de la Asamblea Nacional, que estaba encabezado por María Corina Machado, que hicieron un intento de entregarlo en Petróleos de Venezuela, que no fueron recibidos, y a raíz de eso, entonces ahora hoy, la gobernadora del estado Falcón, que es donde está el centro refinador de Paraguaná, en la refinería de Amuay, pues la está acusando de que está tratando de decirle a la gente de terrorismo, porque está diciendo que en la refinería está mal manejada, que fue negligencia y que puede volver a suceder otro accidente. Cosas que han venido repitiendo los mismos sindicatos de base y muchos trabajadores de la empresa. Entonces ahora, obviamente, es la excusa para perseguir de una manera inclemente a María Corina Machado, tratando de despojarla entonces de su inmunidad parlamentaria, a los parlamentarios que están participando en esto, porque de eso se trata. El régimen tiene que acallar, tiene que silenciar, tiene que perseguir, tiene que criminalizar cualquier tipo de disidencia, sobre todo, y con mucha más razón, por la ilegitimidad y la falta de fuerza que tiene este gobierno, porque todo es una apariencia. Los vencedores no se comportan de la manera como se comportan estos, se están comportando como unos perdedores y están haciendo cosas que de verdad van más allá de lo que es la sensatez. Yo estoy seguro que ni siquiera la perversidad del castrismo haría cosas tan estúpidas como la que hace el señor Maduro, producto de su desesperación y de la sensación de debilidad que existe internamente, y es allí donde se vuelven más peligrosos en la represión, y eso hay que tenerlo con mucha conciencia. Sin duda alguna que este informe hiere de una manera profunda y es muy sensible a lo que ellos están tratando de ocultar. De hecho, quiero decirte algo más, en su perversidad hay un caballero que se llama Darío Viva, a quien conozco desde su larga trayectoria de delincuente extorsionador en el 23 de enero y en Katia en Venezuela, que ha dicho que han circulado por allí unos panfletos y ellos han imprimido y han distribuido unos panfletos verdaderamente donde invocan al terrorismo, de modo de culpar a la oposición. O sea, una vieja práctica que tú debes
muchísima,
conocer. Muchísimas,
¿cómo bien? No, Carlos, la conozco. Tenemos los mismos maestros, mi querido amigo. Los mismos maestros de Venezuela son los mismos maestros que tenemos en Cuba. Gracias, Horacio Medina. Noticia de última hora, informe especial revelado. No hubo ningún tipo de sabotaje, negligencia. Ha sido todo por esta semana. Regresamos el lunes nuevamente en otro segmento de Cuba al Día y los dejo ahora con el boletín de noticias y Omar López Montenegro y sus invitados especiales. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenido a esta segunda media hora de Cuba al Día de hoy viernes 30 de agosto. Les habla Omar López Montenegro. Como de costumbre, en esta segunda media hora tendremos la voz de los activistas pro cambio democrático dentro de Cuba. Estaremos tratando de establecer contacto con nuestro invitado dentro de la isla. Pero ahora tenemos directamente desde la Isla del Encanto a nuestro colega José García Pepe Pino con su comentario habitual de todos los viernes. Bienvenido a Cuba al Día. ¿Cómo estás, Pepe Pino?
Saludos, Omar, para ti. Un abrazo y para todo nuestro querido pueblo desde Puerto Rico.
Pues precisamente, ¿qué se comenta? ¿Qué se habla? ¿Qué hay de nuevo en Puerto Rico? ¿Qué ha pasado durante esta última semana, Pepe?
Bueno, relativo a nuestro país, pues ha salido bastante cobertura en la prensa escrita sobre las enfermedades en Cuba, epidemias que están habiendo, y contrasta grandemente con la higiene, ¿no? Aquí en Puerto Rico, pues no estamos exentos de también tener enfermedades y casi epidemias, ¿no? Pero la diferencia es la prontitud con que se divulgan estos problemas y cómo se enfoca por el Departamento de Salud Pública para que el pueblo esté consciente y se le facilitan vacunas y se hace todo tipo de higiene en los casos de donde está relacionado con la higiene para mejorar esto en las escuelas, en los centros de trabajo, en los lugares públicos.
Pues Pepe Pino, fíjate, acabamos de hacer contacto con nuestro invitado dentro de Cuba. Te propongo que te quedes y que participes. Vamos a cambiar un poco por esta vez el formato, pero sería bueno que intercambiaras con nuestro invitado, que es Librado Linares, expreso de los 75, también integrante del movimiento cubano Reflexión, allá en la región de Camajuaní.
Claro que sí.
En Villa Clara. Librado, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes a los oyentes y ustedes también.
Librado, me gustaría empezar con una pregunta en sentido general. ¿Cómo está la situación, sobre todo, qué actividades han estado llevando a cabo allá, no solo en Camajuaní, ¿no?, sino en toda la zona central?
Bueno, pues el movimiento Cubano Reflexión, dentro de tantas cosas que hace, ayer hice un evento donde la agenda consistió en lo siguiente. Bueno, se cantó el himno nacional, se hizo la presentación del movimiento Cubano Reflexión, y el integrante del Ejecutivo, Leonardo Rodríguez Alonso, hizo una breve historia, una reseña de las banderas cubanas, o sea, para los momentos estos, y el pabellón nacional, así como de los atributos y símbolos de la bandera del movimiento Cubano Reflexión. Después se entregaron 16 diplomas a los principales activistas del movimiento, así como a 4 de los presos políticos que tiene el movimiento. Teniendo en cuenta, sobre todo, el accionar de los activistas en los comandos. El movimiento está dividido en varios comandos y estos comandos tienen, entre otras cosas, la misión de hacer presencias públicas, hacer otros eventos, sobre todo con el propósito de sacar nuestras ideas, nuestros criterios, puertas hacia afuera, o sea, de presencias públicas, con el contacto con la comunidad. Después, Librado Linares, al que les habla, leyó el discurso del doctor Martin Luther King hace 50 años, entonces el día después, el 28 de agosto de 1963, que era el discurso más conocido de él, o sea, yo tenía un sueño, y después hice un análisis de cómo el contenido del discurso de King tiene pertinencia, tiene aplicación para el movimiento cívico cubano y para la nación cubana. Y después se pasaron dos videos, son dos videos hechos totalmente por integrantes del movimiento de reflexión. Son dos, los dos primeros, después vendrán muchos más con el propósito de nosotros, además de repartir periódicos, revistas, que tiene probablemente un periódico, que se llama El Mensajero Cubano X, una revista que se llama Cubano de Pensamiento Curado, tiene bibliotecas donde reparte libros, revistas, también a la distribución de discos hechos totalmente por el movimiento cubano.
Librado, me gustaría hacerte una pregunta y tal vez darle también una oportunidad a Pepe Pino, pero retomando algo que habías dicho de cómo tiene vigencia el discurso de Martin Luther King de Yo Tengo un Sueño, del cual se cumplen 50 años, cómo tiene vigencia dentro de la realidad cubana. Me gustaría que explicaras eso, cómo tiene vigencia, cómo puede motivar a los cubanos un discurso como ese.
Sí, aunque hay algunas diferencias, obviamente, entre la realidad de los Estados Unidos de la década de 50, 60, del siglo pasado, y la Cuba del 2013, hay cuestiones esenciales que sucedía en aquel entonces en Estados Unidos y que nos sucede a nosotros cubanos. Y es que la intolerancia y el desprecio al otro son los móviles que movían al Ku Klux Klan y a los federacionistas de los Estados Unidos en aquel entonces y que mueven a los castristas y a sus brigadas de respuesta rápida en historias. Y entonces tiene pertenencia porque el doctor King, después de hacer un estudio de las ciencias sociales y haciendo encuestas, investigaciones, en contacto con la población, su propia experiencia, creó, y teniendo en cuenta sobre todo el pacifismo tradicional y la figura y la obra de Mahatma Gandhi, así como otros aspectos que tuvo en cuenta, como las tres iglesias históricas de la paz, en fin, otros autores, etcétera, creó una filosofía que cuenta de seis principios. Así también implementó una metodología para poder ser eficaz a la hora de poder liderar y conducir a los afroamericanos en todos sus derechos civiles. En este caso, su libertad también básica. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos el gran reto, aunque en alguna medida lo hemos ido encontrando, de apropiarnos de una filosofía, o sea, de un corpus de valores, de presupuestos, en los cuales nos pongamos de acuerdo todos los activistas y por extensión el pueblo de Cuba, que somos uno, así como una metodología de probada eficacia para ser mucho más efectivo y aumentar la dinámica de cambio que nos permita salir del totalitarismo y ayudar a un nuevo proyecto nacional.
Librado, tenemos aquí desde la Isla del Encanto de Puerto Rico a José García Pepe Pino. Pepe, ¿algo que quisieras preguntarle o interactuar con Librado Linares?
Sí, cómo no. Saludos para Librado desde aquí, desde la Isla del Encanto. Librado, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el exilio cubano en Puerto Rico, donde nos hemos organizado bajo una sombrilla que se llama Cubanos Unidos, donde están todos los miembros de las organizaciones participando conjuntamente. Se ha dejado a un lado las organizaciones y se viene como persona a Cubanos Unidos, y eso nos ha permitido también intercambiar mucho con la oposición en Cuba. Hemos estado trayendo recientemente diferentes, gracias al cambio este de la ley esa donde los cubanos pueden salir y visitar afuera y regresar a Cuba. Hemos traído algunos dirigentes valiosos de la oposición en Cuba. ¿Conocen ustedes de esta asociación que se ha hecho en Puerto Rico ya hace un tiempo? ¿Y creen que ustedes, qué es bueno que haya este tipo de sombrilla donde participen, en el caso de Puerto Rico, todos los exilados que estamos aquí bajo una sola sombrilla y como personas, no con la diferencia de las organizaciones? O sea, ¿entienden ustedes que esto es un ejemplo de unidad?